Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Economía y Cultura correspondiente al día lunes 10 de junio de 2024. Luego les contaré algunos entretelones de esta audición. De hecho, originalmente, embrionariamente, habíamos pensado con Ricardo grabarla alrededor de las 13:30 horas. El programa me satisfizo muchísimo, me encantó, y yo tengo estándares muy exigentes, tal vez excesivamente exigentes, demasiado exigentes. Yo estaba feliz. Sin embargo, los arbitrios tecnológicos, los idus de marzo, serán de junio, nos traicionaron. De modo tal que estoy aquí haciendo el programa en vivo. No hay mal que por bien no venga. Espero esmerarme más y en cualquier caso, como les compartí, o les comparto, ¿qué sucedió a las 13:30 horas hasta las 14:30 aproximadamente? Un ensayo general. Eso me encanta, porque lo más parecido al ensayo general que yo experimento aquí es venir bien temprano, o lo más temprano posible, que me lo permitan mis obligaciones, refugiarme en la sala de reuniones, conectar mi celular, conectar mi notebook y revisar la estructura del programa. Por lo tanto, en esta oportunidad el ensayo general fue un lujo. Hablando de ensayos generales, no voy a dejar de lado la introducción. gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen, quienes respetan mi búsqueda, mi portento, mi alcance renacentistas, mis modos algo alambicados, por momentos muy recargados, tan amigos de la hipérbole, modos de naturaleza barroca o barrocos, y mi modo de interpretar mi forma, my way, de encarar la vida, interpretarla, sentirla, vivenciarla cual tragedia romántica, periodos que tratamos en economía y cultura desde el punto de vista de las ciencias, de la ciencia económica, más específicamente, de la filosofía, de la música académica mal llamada clásica, porque los clásicos son representan un periodo. Bien, ¿cómo estás, Ricardo? Está muy bien, aquí en los controles. Gracias al señor coordinador, Claudio Lecam, como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Continúo con el segmento introductorio de ceremonial y protocolo. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Del mismo modo pueden seguirnos en Facebook e Instagram. Creo que estoy diciéndolo de manera incorrecta. En el ex Twitter, ahora se llama ex, ¿correcto? Hacemos muchos ex Twitter, hacemos X Spaces con Meriem, de un aplauso con la doctora Meriem Vera, del espacio. Un aplauso para El Asador, cuyo organizador es el doctor Gustavo Domingo, con quien estamos escribiendo un trabajo de largo aliento, con la bendición de Juan Carlos de Pablo, y es hora de que comencemos a acelerar, por lo menos en mí, en cuanto a las responsabilidades que me competen, y por supuesto de ese mismo refinado, selecto, exquisito grupo, el ingeniero y doctor en Economía y Finanzas, Alex Daciano, mi amigo Alex Daciano, mi amigo Gustavo Domingo, mi amiga Meriem, mi amigo el doctor Mariano Gabriel Peraca y tantos otros. Correcto. Los números, es decir, las líneas directas telefónicas, son a saber 4300-0114 y 5031-9801. Mi número de celular al aire, que brindo sin tapujos, sin reparos, sin ambajes de ninguna clase, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Brindo, suministro mi número de celular al aire con una serie de propósitos. Múltiples propósitos, si bien no una pléyade, no una miríada, no una constelación de propósitos, que luego especificaré o daré a conocer. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, esta señal radiofónica magnífica, sobresaliente, superlativa, o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me presenta con cierta pompa, majestuosidad y circunstancia propias de un libreto que yo le suministré al señor coordinador Claudio Lecam, y dicha práctica, por permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. Y por supuesto, un fuerte abrazo a todos mis colegas, locutores, periodistas. Hace poco se celebró el Día del Periodista. Cálido abrazo a todos, como a todos mis oyentes que me felicitaron, que me enviaron sus congratulaciones. Locutores, periodistas, que hacen lo mismo que yo. Tienen a cargo la idea, conducción y producción general de sus respectivos programas. En mi caso, Economía y Cultura, los lunes de 20 a 21 horas, y los miércoles, Argentina, Buenos Augurios, de 20 a 21 horas. Hay un saludo esencial, neurálgico, cual médula espinal. Victoria, te quiero mucho, apenas te conozco. Una jovencita tan dulce y tan sensible, que al hacerme un favor, no voy a describirlo, en el colectivo 45, que es el que me lleva, en este caso me traía del campo de deportes de la ciudad universitaria, en un momento me ofrece una colaboración. Me dice: señor, usted está en tal circunstancia, su pase tiene que ver con alguna dolencia, caballero, le ofrezco esto. Muy bien, ¿cómo puedo reconocerte todo esto? ¿Cómo puedo reconocerte, niña, todo esto? Una oración a la Virgen. No, más que eso, no solamente te has tornado una nueva fiel, leal y devota a Radio Escucha, sino que voy a celebrar tu gesto. Dios te puso en mi camino. Espero que esto sea suficiente homenaje. Tan solo me pediste una oración a la Virgen. ¿No es así? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. La traducción es la oración a la Virgen María. Pero como yo la aprendí de niño en el Colegio Guadalupe, en inglés antiguo, ¿correcto? Lo mismo que el Padre Nuestro. Dicho esto, voy a proceder con el resto de las cuestiones. Un beso enorme para vos, tía Elenice Verdum Chimoes, en San Pablo y Santos, Brasil. Recién le compartí a Ricardo Piñero que vos sos y has sido la clase de mujer que distingue, que honra al hombre que está contigo. Y esto es muchísimo decir. Por tu distinción, tu clase, tu condición de mujer tan femenina, tan sensible, tan delicada, tan culta, tan buena mamá. Creo que dije unos cuantos atributos, flattering. A mi amigo entrañable, camarada de armas, colega, sobre todo gran hombre de negocios, excelente padre de familia, jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, y claramente con un perfil académico o mucho más académico, el doctor Enrique Chaquiazuaga, exalumno mío de las primeras materias de economía de una carrera de contador público, como caso testigo, la carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Como también a mi principal sponsor, histórico sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, amigo personal, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por su primer presidenta, digámoslo de manera correcta, por su primera señora presidente mujer, la doctora Gabriela Russo, en ejercicio de su segundo mandato. Correcto, la primer presidente mujer del Consejo, de nuestro Consejo. Bien, entonces, un último saludo, habrá otros, ¿sí? A las artistas plásticas Mimi Rimonda y Marisa Perelo Villalonga, luego me extenderé, al doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico. A la sazón, el doctor Hernán Cialino, del campo de deportes de la ciudad universitaria, un amigo deportista, comparten las mismas profesiones. El doctor Hugo Spettel, que no le sobra nada, es por momentos protector, consejero, mecenas, auspiciante de mis programas de radio. Dicho esto, le vamos a pedir a Ricardo nuestro primer interludio, intervalo, intermezzo musical. Gracias, Ricardo. Bien, de Mimi Rimonda diré lo siguiente. Open Sea, Curable, Instagram y TikTok. Luego diré los detalles. En cualquier caso, más 54 90 011 44 039 617. Ahora está exponiendo en Gran Bretaña. Tengo unas cuantas cosas para ustedes, para compartir. En términos de política exterior, los europeístas retienen la mayoría en la Eurocámara. El Mundo, diario Clarín del día de hoy. La premier italiana confirma su liderazgo. Voy a volver a los europeístas parlamentarios en la Unión Europea. Populares, socialdemócratas y liberales logran el 63% en el Parlamento, pese al ascenso de la derecha en Francia, Alemania, los Países Bajos y Austria. Muy bien, Giorgia Meloni y Marine Le Pen compiten por la hegemonía en Europa. La premier italiana encabeza ECR, más favorable a la Unión Europea. La francesa es líder de ID, más radical en sus reclamos. El bloque se enfrenta a una posible derechización de sus políticas a partir del Parlamento votado ayer. Claves de un voto que define la orientación futura de la Unión Europea. La jefatura de la Unión Europea se definirá a mediados de julio en Bruselas. Bien, entonces, yo tenía aquí una serie de cuestiones. La primera, en cuanto al temario, austríacos, neoclásicos, libertarios, entendamos a los anarco-libertarios capitalistas como libertarios, en síntesis. Y los anarco-libertarios capitalistas son austríacos extremos. Y los austríacos tienen cierta oposición a los neoclásicos, pero rescatan a Adam Smith y David Ricardo. Bien, Hayek fue premio Nobel de Economía y enseñó por más de 15 años en la London School of Economics. London School of Economics, Friedrich Hayek. Lo propio hizo su mentor metodológico, si bien Mises lo fue, Karl Popper, correcto, el creador del método refutacionista, falsacionista, del cual hemos hablado muchísimo. Popper no es Kuhn, ¿de acuerdo? Y Lakatos no es Popper. Cuando hablamos de Kuhn, hablamos de los paradigmas. Cuando hablamos de Popper, hablamos de conjeturas y refutaciones. Cuando hablamos de Lakatos, hablamos de los programas de investigación científica. ¿Correcto? Bien. Hayek enseñó por más de 15 años en la London School of Economics, Friedrich Hayek. Y el metodólogo Karl Popper, el que dijo que la economía es la reina de las ciencias sociales, consideró a Hayek como su mejor exponente en la ciencia económica del método popperiano de conjeturas y refutaciones, de los grados de falsabilidad. Es decir, someter a una nueva hipótesis que se quiere convertir en teoría científica que se incorpora al acervo, al cuerpo de teorías de la propia disciplina, exponiéndola a pruebas que la volteen. No exponerla a corroboraciones con grados de verosimilitud. No, los intentos son procurar voltearla. Y si resiste sucesivos intentos de ser volteada, entonces se torna teoría científica dentro del corpus de teorías de nuestra disciplina. Es una apretada síntesis de Popper. Como nos enseñó el doctor Ricardo Gómez, tal vez el marxista teórico más grande en el mundo académico, que fue profesor de muchos seminarios que tomé de filosofía de la ciencia, metodología de la investigación científica, epistemología aplicada a la economía, Popper sostuvo la lógica situacional, la tecnología fragmentaria y la ingeniería social, en un contexto, a todas luces y a todo evento, de individualismo o monismo metodológico. Pero Hayek rechaza la ingeniería social. Ahora voy a Huerta de Soto. Cuando él toma tres exponentes diferentes de diferentes generaciones de los austríacos, a Menger, 1871, el primero, a Mises, el gran maestro de Hayek, ¿correcto? Luego diré quiénes integraron aquel seminario privado de Mises, del cual Hayek fue un protagonista relevante. Entonces, la forma en que se oponen Menger, Mises y Hayek a los neoclásicos es una diferente tesitura. También diré que a la macro tradicional keynesiana, 1936, la teoría general, que pone el acento en la oferta de mano de obra, en la ocupación de mano de obra, correcto, que genera aumentos del producto en el corto plazo, suponiendo a la tecnología y al capital constantes, ¿sí? La macro austríaca centra el crecimiento del ingreso nacional, del producto bruto interno, del producto bruto nacional, en la estructura del capital como causa número uno. Dos, el tiempo invertido en la producción de los bienes y servicios que satisfagan fines, necesidades de orden superior, de orden inferior, aspiraciones múltiples e infinitas a medida que prospera la humanidad. Asimismo, también hace depender, como determinante explicativo del aumento del producto, a las preferencias intertemporales de los individuos que se dividen en consumo o bien ahorro. Y el ahorro lo que permite es una expansión de la frontera de posibilidades de producción hacia el noreste, o la curva de posibilidades de producción. ¿Qué representa la frontera de posibilidades de producción? A lo que hemos estudiado economía teórica, el PBI potencial, el PBN potencial, ergo la capacidad productiva de la economía. Es decir, ¿cuántos miles de millones de dólares produciría la economía argentina si el trabajo y el capital o la infraestructura instalada estuvieran plenamente empleados? Ergo, con una tasa de desempleo eficiente que evite la sobreexplotación del recurso y que genere ineficiencias o brotes inflacionarios, en una visión de inflación por presión de demanda, si es que uno acepta esta teoría, esta hipótesis. Bien, le vamos a pedir a Ricardo, para descansar de esta exposición algo ardua, un segundo interludio, intermezzo, intervalo musical. Gracias, Ricardo. Bien, mi amiga Marisa Perelo Villalonga, en San Martín de los Andes, al igual que Karina. Marisa es una de las sponsores del programa, artista plástica, paisajista, retratista. A partir del programa que viene, si Dios quiere, haré esta reseña obsequiosa, generosa y amable a quien conocí en el Palacio Barolo, igual que a Mimi Rimonda y a su hermana y a la hermana de Marisa, Karina Perelo. Las conocí en el Palacio Barolo en una exposición muy, muy linda, y luego se sirvió champagne. También hubo un pequeño show de tango y yo bailé con la cantante y cantábamos mientras bailábamos. Fue una cosa espectacular. Something to remember, remarkable, ¿correcto? Experimenta Marisa diferentes materiales desde 1995. comenzó a formar pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes, ¿sí?, y en las posibilidades que ofrecen otras técnicas. Bien, ella ha expuesto en el Soho, ¿correcto?, como también en otras galerías de los Estados Unidos. Y luego daré el detalle de todo eso. Bien, y por supuesto su teléfono. Ahora quiero revisar lo siguiente. Ya que hablamos de las diferencias entre los austríacos y los neoclásicos. De un trabajo de Huerta de Soto. Puntos de comparación, alrededor de 11. Concepto de lo económico, principio esencial, punto de vista metodológico, protagonista de los procesos sociales, posibilidad de que los actores se equivoquen a priori y naturaleza del beneficio, ganancia o lucro empresarial, concepción de la información, foco de referencia, concepto de competencia, concepto de coste, formalismo, ¿sí? No se olviden que el rigor formal en ciencias significa demostrar matemáticamente, hacer uso y abuso de derivadas, integrales, modelos de equilibrio parcial, equilibrio general, ¿de acuerdo? Ya les dije, derivadas de primero, segundo orden, modelos estocásticos, ecuaciones diferenciales de segundo orden, una coquetería matemáticas, una matemática, para probar, por ejemplo, que llueve de arriba para abajo, ¿sí? Para ridiculizar un poco, para hacer ironía, no sarcasmo. Concepto de lo económico, que dicen los austríacos, teoría de la acción humana, no se olviden, Human Action, ¿sí?, de Ludwig von Mises, que es uno de los inspiradores, al igual que Rothbard, de nuestro primer magistrado de la República, nuestro primer mandatario, el señor presidente Javier Milei. Teoría de la acción humana entendida como un proceso dinámico, praxeología. ¿Qué dicen los neoclásicos? Teoría de la decisión, maximización sometida a restricciones, concepto estrecho de racionalidad. Punto de vista metodológico, el subjetivismo por parte de los austríacos. Neoclásicos, estereotipo del individualismo metodológico objetivista. Cuenta con plena información, perfecta, sin discontinuidades, ¿correcto? 3. Protagonista de los procesos sociales, es el empresario creativo e innovador para los austríacos. Para los neoclásicos, el homo economicus. En cualquier caso, la microeconomía que hemos enseñado por décadas, correcto, en las universidades, ya sea la microeconomía básica, intermedia y los modelos avanzados, pero detengámonos en básica e intermedia. Nos detenemos a utilizar la analogía que expresa el óptimo o la maximización del bienestar del consumidor en paralelo. ¿Sí? Analogía, las mismas herramientas de análisis para determinar el óptimo del productor, la eficiencia del productor. ¿No es así? Y de hecho ahí va un chiste muy realista que me sucedió. Yo luego voy a mencionar de qué forma les tomaría examen a los jóvenes libertarios. Y yo soy intenso en los procesos, pero al que ha atravesado por mí, ¿correcto? Ya tiene chapa. Entonces, no existe 10 Dios, 9 el profesor, lo máximo que le pongo al alumno es 8. Porque yo procuro ser buena gente. Entonces, aquel que se ha esforzado, el que ha obtenido algunas cualidades, rendimientos diferenciales, valor añadido, ¿por qué no el 8, 9 o 10 que promueve la beca? ¿Correcto? Que promueve estudios en el exterior, que promueve sencillamente que su mujer le va a preparar bifecitos a la criolla, ravioles a la parisien y se va a vestir del más bonito baby doll para celebrar esa noche. Sí, yo genero rendimientos crecientes a escala. Y tras esa noche memorable, ese hombre obtiene un ascenso en su oficina, en su compañía, en su bufete. ¿Por qué no yo ser agente de esa promoción? Entonces, trace una analogía, era una pregunta, trace una analogía entre el óptimo de bienestar del consumidor, ¿sí?, y el óptimo o eficiencia del productor, ¿correcto? Ya hemos hablado, programación dinámica, método simplex, ¿correcto? Neoclásicos, neoclásicos. Entonces, yo siempre digo, por favor, lean la segunda página que está en la segunda sección con las cinco preguntas. Por favor, que nadie se saque un 5 o 6 porque se aceleró, hizo un gran examen, manifestó, hizo un despliegue, un derroche descomunal y después resulta que no leyó a tiempo las segundas 5. Muy bien. Entonces, lea, por favor. Última pregunta. Trace la analogía. ¿Sería usted capaz de proveerme con un ejemplo numérico? Esto ya lo conté muchas veces. El alumno me puso sí, trazó la analogía, demostró matemáticamente, pero no me dio un ejemplo numérico. Le puse un 8, le puse un 9. El alumno me dijo, profesor, ¿por qué no me puso 10? Si hice todo bien. Bueno, a ver, revisémoslo. Digo, pero acá, querido, te pregunté por un ejemplo numérico y vos me pusiste sí. O sí sería capaz. Profesor, la pregunta era, no, elabore un ejemplo numérico. Usted tan solo preguntó, ¿sería usted capaz de demostrar o de proveer un ejemplo numérico? Y sí, efectivamente, tu respuesta es la correcta. Sí, sería capaz. Tiene un 10. ¿De acuerdo? Bien, entonces, allí tienen, neoclásicos, esta analogía entre el óptimo de bienestar del consumidor, ¿sí?, cómo agota su presupuesto, ¿correcto?, y obtiene el máximo placer de las unidades que consume, tanto de los bienes X, Y, Z, ¿de acuerdo?, y cómo gasta todo su presupuesto el productor neoclásico, ¿sí?, el empresario neoclásico, en trabajo y capital, ¿correcto?, utilizando la tecnología más eficiente, la combinación más eficiente que minimice los costes, ¿correcto?, en aras de obtener el máximo lucro, beneficio o ganancia. Disculpen esta... Muy bien, entonces, posibilidad de que los actores se equivoquen a priori y naturaleza del beneficio empresarial. Los austríacos hablan del prueba y error. Se concibe la posibilidad de cometer errores empresariales puros que hubieran podido evitarse con más perspicacia empresarial para darse cuenta de las oportunidades de ganancia. Los neoclásicos, no se concibe que existan errores de los que uno pueda arrepentirse, pues todas las decisiones pasadas se racionalizan en términos de costes y beneficios. Los beneficios empresariales se consideran como la renta de un factor más de la producción. Concepción de la información y vamos a la música. El austríaco, ¿qué te dice? El conocimiento y la información son subjetivos, están dispersos y cambian constantemente. Creatividad empresarial. Distinción radical entre el conocimiento científico, que es objetivo, y el práctico, que es subjetivo. ¿Qué dicen los neoclásicos? Se supone información plena, en términos ciertos o probabilísticos, de fines y medios, que es objetivo y constante. No distinguen entre conocimiento práctico, es decir, el empresarial, y el científico. Foco de referencia, y aquí cierro, al menos por un ratito. Proceso general con tendencia coordinadora por parte de los austríacos. No se distingue entre la micro y la macro. Todos los problemas económicos se estudian de forma interrelacionada. ¿Qué dicen los neoclásicos? Modelo de equilibrio, general o parcial. Separación entre la micro y la macroeconomía. Por favor, Ricardo. bellísima música. Qué lindo sería poder tocar esto al piano. ¿Qué escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, de 10 piezas del ballet Romeo y Julieta, opus 75, compuestas en 1937. Número 9, Danza de las Niñas con Lilas. 10, Romeo y Julieta, antes de su separación, al piano, las virtuosas manos de Boris Berman. Un ratito de números, si no van a salir corriendo. ¿Qué hicimos los consultores REM? Yo soy economista jefe honorario de la Fundación Economía y Sociedad, presidida por el doctor Alejandro González Escudero, quien a su vez preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas, licenciados en administración de empresas, que obviamente lleva su nombre, esto es redundante. Una de las cuestiones que hacemos es predecir cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través de su próxima perfecta, que es el estimador mensual de actividad económica, el EMAE, ¿sí? Ya sea en pesos, dólares, euros, y cuando hablamos de estimaciones del producto nos estamos refiriendo a valores nominales o corrientes en pesos, dólares, euros, o en términos reales, es decir, tomando un índice de precios de año base, a precios constantes de 2004, PBI en miles de millones de pesos a precios del 2004. Este es el PBI real de la Argentina. Si calculamos cuenta corriente de la balanza de pagos de la República Argentina, la contracara y ajustan ex post, es decir, contablemente, la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Por supuesto, estimamos la curva de rendimientos o yield curve, es decir, los tipos de interés, las tasas de retribución financiera en el mercado financiero propiamente dicho de la Argentina y del mercado de capitales propiamente dicho de la Argentina. ¿Qué quiere decir mercado de capitales de la Argentina? El mercado de títulos valores. Por ende, nos estamos refiriendo a las acciones y los títulos de deuda. Ellos son los títulos gubernamentales o bonos, y las obligaciones negociables, los títulos de deuda de las corporaciones o sociedades anónimas que cotizan en bolsa o en los mercados de capitales de la Argentina. Y por otro lado, tipos de cambio, tasas de inflación. ¿Qué dijimos en mayo de 2004? 2004 no, en mayo de 2024. No tiene interés lo de 2004, o tal vez sí en términos históricos. ¿Qué decíamos en la base? En el presente informe publicado el día 6 de junio de 2024 se difunden los resultados del relevamiento realizado entre los días 29 y 31 de mayo de 2024. ¿Sí? Esto se publicó el 6 de 2024. Se contemplaron pronósticos de 36 participantes. Allí estamos nosotros. Nosotros, entre quienes se cuentan 23 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 13 entidades financieras de Argentina. En el quinto relevamiento del año, quienes participamos del REM, estimamos una inflación mensual de 5.2% para mayo. Para junio, proyectamos una inflación mensual del 5.5% y para el año de 146.4% interanual. Sigo pensando que el número estará entre 160 y 180% interanual, y deseo de todo corazón equivocarme, porque hay una inercia inflacionaria que tal vez sea difícil derrotar en los próximos dos meses, en consonancia, en congruencia, en convergencia con la opinión del doctor Domingo Felipe Cavallo. Respecto del IPC núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para mayo en 5% y para junio en 4.8%. El conjunto de analistas del REM, ¿sí?, el Banco Central de la República Argentina, como ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia, con nuestros pronósticos compone medias aritméticas, geométricas y armónicas y construye una suerte de promedio consenso de los analistas. proyectó para 2024 un nivel del Producto Interno Bruto real 3,8% inferior al promedio de 2023. Los top 10 vimos una caída, o prevemos una caída del casi 4, 3,9% en el PBI real a precios de 2004, ¿sí? Lo que estamos calculando para 2024. La tasa de desocupación abierta para el primer trimestre del año se estimó en 7,4% de la población económicamente activa. Igual les cuento, esto no es lo más relevante. Lo más relevante es el 27-28% de tasa de presión laboral sobre la población económicamente activa. Les recuerdo que en esto ponía el acento el doctor Javier Milei. ¿Por qué olvidamos tan fácilmente las cosas? Quienes participan del REM pronosticaron una tasa Badlar de bancos privados, tasa de interés para junio de 32%, tasa nominal anual, equivalente a una tasa efectiva mensual del 2,6%, claramente por debajo de la tasa de inflación mensual, y una disminución hasta 30%, tasa nominal anual vencida, en diciembre. Quienes forman el top 10 preveían en promedio que esta se ubicaría en 31,3% en junio. La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM se ubicó en 904.3 pesos por dólar para el promedio de junio de 2024, lo que implicaría una suba mensual promedio de 2% de la paridad cambiaria. Para el top 10, el tipo de cambio nominal promedio esperado para junio es 906.4 pesos por unidad de divisa extranjera, me refiero al dólar. La variación interanual a diciembre de 2024, implícita en los pronósticos, se ubicó en 83%. En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM estimaron para 2024 que las exportaciones FOB totalicen 77.904 millones de dólares, una vez más, 77,9 billones de dólares en la nomenclatura norteamericana, y las importaciones CIF en 61.517 millones de dólares, es decir, en la notación, la nomenclatura norteamericana, 61.5 billones de dólares, corrigiendo ambas a la baja en comparación con la encuesta anterior. Finalmente, la proyección del superávit fiscal primario del sector público nacional no financiero que realizan quienes participamos del REM se ubicó en 4.447 miles de millones para 2024. El promedio del top 10 pronostica un superávit primario de 3.710 miles de millones de pesos para 2024. ¿Sí? Esto está calculado en miles, ¿sí?, de millones de pesos, por lo tanto hablamos de los billones argentinos. Querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo? 4 minutos, y ya la música la hemos agotado, ¿no es así? Pero muy bien, vamos a otras cuestiones que tienen que ver con, no más la CLO, por favor. Esto tiene que ver con un artículo del cual yo leí alguna parte, de Liliana de Riz, socióloga y politóloga, para el Clarín, ¿sí?, en su sección Opinión, de hace 2 semanas, en términos de no sustituir una suerte de fanatismo nacional populista por un fanatismo libertario. Yo, una vez más, profesor buena onda, les invito a los jóvenes libertarios, y 70% del discurso del rumbo uno podría estar de acuerdo. El tema es la praxis. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes son los encargados de la praxis? Expertos, militantes, esto sucede siempre, ¿no? ¿A quién se premia? Yo siempre tengo este berretín o este paradigma de ofrecer, sin protectores mafiosos poderosos y sin tener alcahuetes, en francés, se me escapó primera esa palabra, acólitos, amanuenses, ¿sí?, adláteres, y sin estar yo dispuesto a, correcto, hacerlo, ofrecer múltiples competencias intelectuales, entereza moral, Dios sabrá cuánta, o integridad y coraje, que a mi juicio me parece es ofrecer Leo Messi, Cristiano Ronaldo y mi ídolo más absoluto futbolístico es Zlatan Ibrahimovic. Yo creo que no es para descartar esto y no se sustituyan esta tríada por la tríada que comienza con parientes, nepotismo, amigos, amantes. Para ocupar cargos sensibles que tienen que ver con la gestión eficiente de la vida pública. Bien, yo quería hablar de metodología y cómo recomendamos los economistas a los políticos. La elección de los problemas que debe investigar la economía puede estar ideológicamente sesgada. Las respuestas que pueden aceptarse como respuestas verdaderas pueden estar sesgadas también, sobre todo en virtud de que en la economía abundan las teorías contradictorias no verificadas aún. Inclusive los enunciados puramente fácticos pueden tener connotaciones emotivas y, por ende, pueden usarse para persuadir, no solamente para describir. Querido amigo, una vez más te pido cuánto tiempo tengo. 2 minutos, viva Perón. Entonces, 11-2-305-30-27 tiene que ver con mi oferta de servicios profesionales. 1. Macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado, en el sector real de la economía de producción de bienes y servicios, y su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios de mercado a la neoclásica o a la austríaca, hacia valores, a la SRAFA, la producción de mercancías por medio de mercancías, o a la Karl Marx, y el traslado en términos viceversa, de valores a precios, a la austríaca o a la neoclásica, e ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Futuro forwards, contratos de futuro formales, contratos financieros de opción formales y luego los contratos de permuta financiera o de canje financiera o swaps, que también son over the counter, informales, extrabursátiles, igual que los futuros forwards. Lo mismo, 11-2-305-30-27, para guiarlos, sobre todo extranjeros. No he progresado mucho con el boca a boca porque hay un cierto fanatismo por el tango. Clase seminario milonga. Chicos, Argentina is much more than Buenos Aires. Buenos Aires is much more than tango. Quiero llevarlos a conocer cada Berni, cada Soldi, cada Spilimbergo, cada Petoruti, cada sala de concierto donde se ejecuten Julián Aguirre, Carlos Bastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, los hermanos Castro, música de nuestros próceres. Un beso enorme para Maristela Martins da Silva, que cumplió años recientemente, para la profesora Patricia Bass en Francia y en Ginebra, Suiza, la doctora Neil en Oppenheim, Alemania, para Sabina en Berlín, gran bailarina de tango, para Patricia en Ancona, funcionaria bancaria, al igual que Sabina, como también a la licenciada con un MBA, Carla de Venecia. Patricia de Francia es Patricia, y Patricia es la italiana que vivió en Gran Bretaña. Muy bien a tantos amigos de Comuna 2 y Comuna 14 de Republicanos Unidos. No sé quién ganó la interna del partido. Y, por supuesto, conmemorando a Enrique Yo en su condición de venerable, he rezado por él y por todos nosotros el sábado en la Iglesia del Pilar, luego de los conciertos de música clásica de la Facultad de Derecho. En su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. ¿Vengo bien con el tiempo, querido amigo? Los quiero mucho. Buenas noches. Y, por supuesto, a mi querido coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma y a su señor director y maestro, Claudio Messina. Buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11-50-10-14-42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.